revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, mi querida familia y amigos del programa Revelación. Aquí nuevamente con ustedes Noé Álvarez para saludarlos y decirles de todo corazón, sean muy bienvenidos. Mis amigos, los cristianos verdaderos, los que de verdad confiamos en Jesús, hemos aprendido que nuestra vida está segura porque dependemos de un Dios todopoderoso. Muchas veces cuando le pedimos algo, no nos damos cuenta de que le estamos pidiendo al que todo lo tiene, al que todo lo puede, al que es el dueño de todo lo que existe. Hace un tiempo atrás me llegó una reflexión que cambió mi vida y el enfoque de pedir las cosas a Dios. Esta reflexión dice así: ¿por qué pedirle un deseo a una estrella cuando podemos orar a aquel que creó todo el universo? Con esta reflexión, queridos amigos, dejamos el tiempo al doctor Henry Barrios, quien nos trae un mensaje lleno de sabiduría. Y luego, de acuerdo a lo prometido, dejaremos los micrófonos a nuestro querido hermano y amigo el pastor José Medina con el tema que les prometimos, que lleva como título La Mujer Encorvada. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el doctor Henry Barrios.
Cuando estudiaba medicina, siempre me llamó la atención que entre los factores de riesgo para algunas enfermedades se mencionara la no religiosidad y específicamente no congregarse sistemáticamente en un templo como algo que ponía en riesgo a las personas. Dicho de otro modo, los que se congregaban frecuentemente tenían menos riesgos de enfermarse, por ejemplo de cáncer de cuello de útero, si era una mujer, que las que no se congregaban. En mi mente juvenil no lograba en ese entonces ver toda la dimensión de los estudios que avalaban estas aseveraciones. Un artículo publicado recientemente por el doctor Taylor Vanderbilt, que es profesor de epidemiología y bioestadística de la Universidad de Harvard, y que fue publicado en Family Studies en noviembre de 2016, cita varias investigaciones hechas en distintos centros de estudios que vuelven a reafirmar la importancia de la religión para tener una buena salud. Por supuesto, es muy difícil medir la religiosidad de alguien, o sea, el grado de relación que esa persona tiene con Dios y su compromiso de fe y amor con ese Dios. Para fines prácticos, los científicos toman como variable la asistencia a los servicios religiosos como un parámetro para medir religiosidad. De más está decir que no todos los que asisten regularmente a un templo tienen una relación sana con Dios, pero más allá de entender esto, esta sola variable, la asistencia a la iglesia regularmente, hace una gran diferencia en los resultados que los que no asisten. Para poner un ejemplo, el Dr. Chan, que trabaja también en la Universidad de Harvard, pero en la Escuela de Salud Pública, realizó estudios que demuestran que aquellas personas que asistían sistemáticamente a la iglesia tienen una mejor salud en términos generales, una incidencia más baja de depresión y menos tasa de suicidios que la población general. El porcentaje es bastante alto, entre 30 y 35% menos incidencia que una persona que no asiste a un templo. Lo que más me llamó la atención en este estudio, y en el cual deseo hacer mi reflexión, es que los matrimonios que asisten regularmente a la iglesia tienen matrimonios más estables y hasta un 50% menos de divorcios que el que no lo hace. Quizá alguno se esté preguntando o cuestionando el dato diciendo: el resultado puede tener un sesgo, ya que muchos, cuando se están por divorciar, dejan de ir a la iglesia. Pero los investigadores, teniendo en cuenta esto, trataron de controlar esa posibilidad de falla en el estudio, y los resultados siguieron siendo de la misma forma. Se repite el resultado en hombres y en mujeres, sean jóvenes, adultos o de edad más avanzada. ¿Por qué ir regularmente a adorar a Dios en un templo puede ser un factor de protección frente al divorcio? Muchas son las posibles razones. Vamos a enumerar algunas. 1. Las enseñanzas religiosas le dan al matrimonio una connotación sagrada que va más allá de un contrato social. 2. La mayoría de las iglesias están en contra del adulterio, que es una de las causas para la ruptura de un matrimonio. 3. La religión cristiana especialmente hace un énfasis marcado en el amor como la decisión de entrega hacia el cónyuge, poniéndolo a este y sus necesidades en prioridad antes que a uno y las propias necesidades. El que sigue estas enseñanzas mejorará la calidad de la relación y los vínculos de pareja y de familia. 4. Generalmente las iglesias proporcionan programas y servicios de ayuda a los matrimonios y familias. 5. Si las personas que van a la iglesia realmente tienen a Dios en primer lugar, su visión de la vida trasciende, o sea que están por encima de los problemas cotidianos que por lo general van destruyendo la base de las familias contemporáneas. Mi conclusión y reflexión final no es: deben ir a la iglesia regularmente para vivir mejor y tener menos chances de divorcio, ya que este no es el fin de la religión. La religión tiene como objetivo una comunión sana con un Dios de amor, pero cuando esa comunión se da, entonces tendrá sentido fortalecerla congregándonos frecuentemente en el templo para compartir nuestra experiencia con otros y otros fortalezcan nuestra visión de Dios. Si es así, te puedo asegurar que gozarás de los resultados positivos que brindan los estudios sobre los cuales hoy reflexionamos. Que Dios te bendiga.
Saludos, mis amados y mis amadas. Muchas bendiciones para todos ustedes. Noé, gracias por tus lindas palabras. La porción bíblica de hoy la vamos a encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 13. Allí vamos a encontrar una historia y el versículo que usaremos es el 12, que dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Una palabra de oración. Gracias, Señor, porque tu palabra liberta, porque tu palabra es poderosa y es viva y eficaz. Llévala con poder a los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Había un cantante muy famoso que también era actor en el tiempo, ¿verdad?, de los años 60, 70. Su nombre, Carlos Gardel. Una de sus canciones decían que 20 años no es nada. Y sabes, cuando tú analizas y piensas en tus hijos, parece que eso es cierto. Porque tus hijos nacen, a las 2 semanas están gateando, pasa un mes y ya caminan, pasan varias semanas y ya están corriendo en la escuela, y pareciera que como con un año después tienen 18 años y están casándose. Y si se casan con alguien que se los lleva a vivir a otro lugar, ya tú dices: wow, pero ¿qué pasó aquí? El tiempo pasó, ya no veo a mi amado hijo, ya no veo a mi amada hija. Porque según Carlos Gardel, 20 años no es nada. Por 18 años, 18 años una mujer en esta historia dice que Jesús enseñaba en el versículo 10 en una sinagoga en sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 largos años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esta mujer, cuando yo pienso en ella, pienso en una mujer débil. Pienso en una mujer necesitada. Imagínense, posiblemente había gastado todo el dinero que tenía en poder sanar. ¿Imagina usted una persona doblada, encorvada? No puede comer como quisiera porque el estómago está dividido. No puede mirar hacia arriba porque una persona encorvada siempre está mirando al piso. ¿Y en el piso qué puedes hallar tú? ¿Sí? ¿Acaso de vez en cuando un billete? Pero probablemente lo que más se encuentre son sabandijas, escupitajos, suciedad. La verdad es que mirar al piso no trae mucha esperanza. Posiblemente lo que traiga es depresión. Porque amado y amada, si hay algo bueno que viene para ti, no viene del piso, viene de arriba. Y una persona encorvada está confinada. A todo el tiempo está mirando al piso. Esta mujer tenía tres problemas. Lo primero que tenía era un espíritu de enfermedad. Oiga, no es lo mismo un espíritu de enfermedad que una enfermedad de espíritu. Porque cuando una persona tiene enferma el espíritu, no le interesan las cosas espirituales, no le interesan las cosas de Dios. Siempre vive de manera amargada. Pero esta mujer no vivía así porque por 18 años, a pesar de tener los problemas que tenía, siempre la veían en el templo en una esquinita. Pero me imagino yo que adolorida, lastimada. Porque dígame usted, ¿qué deseo podría tener una mujer de ponerse un traje lindo cuando todo el tiempo estaba doblada? Esta mujer no tenía ni idea de cuál era su estatura, porque siempre estaba mirando para el piso. ¿Se imaginan los dolores de espalda? Lo que gastó en quiroprácticos, lo que gastó en médicos, porque siempre estaba doblada. Su columna vertebral estaba inclinada hacia el suelo. Y por 18 años estaba allí yendo al templo. Ah, pero esta mujer lo que tenía era un espíritu de enfermedad. O sea, el enemigo la había tocado con la enfermedad. Pablo señala ya en Corintios que es el enemigo el que trae dolor, el que abofetea con los demonios. Así que este es el primer problema que esta mujer tenía, un espíritu de enfermedad. El segundo problema que dice en el versículo 11 es que andaba encorvada. Yo conozco muchas personas que tienen su columna vertebral derechita y caminan muy bien por donde quiera que van, pero su columna vertebral espiritual está casi llegando al piso. Son personas que no tienen integridad, son personas que no tienen transparencia, porque para un ser humano ser completo debe ser completo en el área mental, en el área física, en el área biológica, pero no puedes dejar aparte el área espiritual, porque eso es algo que también Dios puso en tu vida. Y cuando tú, amado y amada que me escuchas, dejas lo espiritual aparte y no te interesan las cosas de lo espiritual, nunca podrás ser una persona completa. Y esta persona tenía una curvatura allá en su columna vertebral. Pero posiblemente conozcas a alguien que tenga la columna vertebral espiritual doblada. El tercer problema que esta mujer tenía era que en ninguna manera se podía enderezar. ¿Sabes? Hay personas que a veces dicen, cuando yo quiera dejar de fumar, dejo de fumar. Cuando yo quiera dejar la droga, yo dejo la droga. Cuando yo quiera vivir de manera espiritual, yo vivo de manera espiritual, pensando que son ellos los que pueden enderezar sus propios pasos. Pero la Biblia dice allá en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía o amontones cantidades de jabón sobre ti, la mancha de tu pecado seguirá sobre ti, dice Jehová. En otras palabras, esta mujer no se podía enderezar a sí misma, claro, porque no es el ser humano el que puede enderezarse a sí mismo. Tienes que entender que tienes una naturaleza que te lleva al mal y que en tu corazón tú nunca quieres buscar a Dios. Ah, pero dice el versículo 12, cuando Jesús la vio, la mirada preciosa de Jesús, la mirada tierna de Jesús, siendo el dueño de todas las cosas, siendo el creador del universo, cuando entró esa iglesia, cuando entró esa sinagoga, había muchas personas derechitas, había mucha gente con buena ropa, había mucha gente especial en aquel lugar, pero él puso sus ojos en aquella mujer dolida, en aquella mujer doblada, y no solamente dice que la vio, dice también que la llamó, porque él cuando la miró dijo, quizás a ti nadie te quiere. Quizás la gente se burla de ti. Quizás la gente te ve como una mujer doblada. Quizás la gente cree que es por el pecado que estás de esa manera. Quizás la gente cree que Dios no quiere saber de ti. Pero yo quiero que sepas algo. Yo te estoy llamando porque yo te quiero en mi equipo. Para mí eres una mujer especial. Yo pienso que tú en mi ejército serás una mujer grande en el nombre de Jesús. Por eso dice que Jesús la vio. Y Jesús la llamó y le dijo, mujer, eres libre de esa enfermedad. El enemigo aprisiona, el enemigo trae cadenas, pero Cristo rompe las cadenas. Cristo trae libertad. Allí donde estés escuchando esto, yo no sé a dónde ha llegado esta palabra. Yo no sé qué medios llevará esta palabra que hoy te traigo con humildad, pero sí te digo que lo que te menciono es cierto porque mi Dios es real. No importa dónde estés, Dios quiere hacerte libre. No importa cuáles sean las cadenas de tu alma, Jesús quiere libertarte. Pero no solamente eso, dice en el versículo 13 que puso sus manos preciosas sobre ella. Dios te quiere tocar, Dios te quiere bendecir, Dios quiere hacer cosas diferentes en tu vida. Y luego dice, ella se enderezó luego al momento. Ah, mi querido amigo, el que endereza los pasos del ser humano es Jesucristo, es el Espíritu Santo, no es el anciano de la iglesia, no es el pastor de la iglesia, no es esta persona de la sociedad que tiene moral, no es estas personas que predican por ahí diciendo que son las personas más correctas del mundo. No, quien endereza tus pasos es Jesucristo. El primero te hace libre, él luego pone sus manos sobre ti y luego endereza tus pasos. Y lo próximo que dice es que ella comenzó a glorificar. Ah, amigo, la alabanza y la adoración no es de hechura humana, es el resultado de Cristo llegar a la vida de un ser humano. Brota de tu boca alabanza al Dios del cielo cuando eres tocado por el Señor. Yo no sé quién eres ni lo que estás haciendo donde estás, pero Dios puede poner alabanza en tu boca. Ahora quiero que te imagines, casi al final de esta predicación, a esta mujer que recibe esta gran bendición, que es sanada después de haber estado tanto tiempo doblada con dolor en la espalda. Y ahora de momento Jesús le dice, eres libre. Y esta mujer se endereza por primera vez en muchos años y comienza a ver la verdadera estatura que tiene. Ahora podía aspirar a ponerse un traje lindo. Ahora podía aspirar quizás a buscar a una pareja idónea. Porque cuando Dios llega, restaura todas las cosas. Restaura el matrimonio, restaura la vida, restaura los hijos. Dios es un Dios tan maravilloso que cuando llega, lo trae todo. Ahora quiero que te imagines. Jesús prefirió interrumpir una predicación, interrumpir un sermón para bendecir a esta mujer. Porque ni siquiera un sermón es más importante que bendecir a un ser humano. Dios está interesado en las personas. Dios aborrece el pecado. Claro que sí. Por eso tuvo que enviar a su hijo y verlo sufrir en una cruz. Pero al pecador lo ama de todo corazón. Por eso interrumpió el sermón. No le importó la liturgia que habría en esa iglesia. Porque el mejor sermón era bendecir a una mujer doblada, levantar a una mujer tirada. Y aunque luego Tristemente vino uno de los dirigentes a regañar. Se molestó porque allí se volvió un culto de alabanza y de adoración, porque los hermanos se unieron a la alegría de esta mujer que había sido sanada. Y ahora llega este dirigente que su enfoque no era en Dios, que de hecho le hizo el trabajo al diablo. Porque aunque se molestó con Jesús, no le dijo nada a Jesús. Le dijo a la gente: ustedes tienen 6 días para hacer sus milagritos, pero el 7º día no. Yo quiero decirte, amada y amigo, que Jesús es el dueño del sábado. Él fue el que lo estableció. Y es un día de bendición. Es un día de vida eterna. Es un día donde Dios comparte su divinidad con nosotros. Pero ¿sabes qué? Él ese día procura hacer el bien. Y este hombre no entendió y dijo: no, salgan de aquí, en este día no se hace eso, porque hay gente a veces pendiente a lo que no tiene que estar. Pero yo, finalizando, quiero decirte lo siguiente. Jesús, ese que es el Señor del sábado, ese que vino del cielo y es Dios, y vistió la humanidad para salvarte, quiere liberarte. Quiere poner sus manos sobre ti. Quiere también enderezar tus sendas. Y quiere poner un cántico nuevo en tu boca de alabanza. Porque quiere sacarte de donde estás. Enderezar tu columna vertebral espiritual, que posiblemente está muy doblada. Y quiere enderezarla porque quiere que ahora tú empieces a mirar arriba. Porque tu bendición, amado y amada, vienen de arriba. En este momento te envío una gran bendición y te digo que pongas tu fe y tu confianza en ese Jesús que, aunque está en los cielos, se fija en ti, te ve con una mirada amorosa y te está llamando, así con tus defectos y virtudes, para que pertenezcas al equipo victorioso y ganador, que es el ejército de Jesucristo. El Señor te guarde, el Señor te bendiga, que traiga paz sobre tu vida y que tú puedas algún día, como esta mujer, dar saltos de alegría, de gozo y de alabanza al Cristo que te rescató. Sé grandemente bendecido y bendecida en esta hora.
La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Por aquellos que vagan sin ti, heme aquí, envíame a mí, heme aquí. A mí, yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad, y poco. pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Aquellos que vagan sin ti, envíame a mí.
Gracias damos a nuestro Dios. Muchas gracias también a nuestro querido Pastor José Medina por sus mensajes llenos de esperanza. Que el Señor le siga bendiciendo en su ministerio doquiera vaya. Para la próxima semana, mis amigos queridos, tendremos a los pastores Abdiel del Toro y Rafael Escobar trayéndonos el tema que lleva como título El Tesoro Escondido. Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.